Señor Jesús, gracias te doy a ti por su gran amor. Enséñanos en esta palabra que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno. Amén. Dice, el rey Belsasar hizo una gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, ¿quién es Belsasar? Belsasar, seguimos con el gusto del vino, estaba tomado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Entonces, ¿quién es Belsasar? El hijo de... Mi hija estaba burlando de mí anoche, Alba. Yo entré el momento en mi sala cuando estaba hablando con mi esposa y estaba diciendo, mira, papá, haciendo burro de mí. Dice, cuando primero empezó con Nabucodonosor, dijo Nabucodonosor, y luego Nabucodonosor, y ahora está hasta Nabucodonosor, está pronunciando hasta el nombre. Y bueno, yo digo, si tú estás leyendo, tú que sabes español, Alba, la primera vez y veas este nombre, Nabucodonosor, ¿cómo que es esto? Bueno, entonces, Nabucodonosor, ¿ok? Para ustedes que hablan bien español. Su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, ¿qué va a traer? ¿Qué dicen dos? ¿Vasos de qué? ¿Pero cuál vasos de oro y plata? Los del templo del Dios vivo de Jehová en Jerusalén. Lo que su padre había tomado del templo y los tenía nada más guardados. Ahora este, fíjate. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces, este rey, ahí está sentado, tiene una fiesta con puros príncipes, reyes, su gente encargado de la ciudad, mil, mujeres, esposas, concubinas, entonces mujeres. Yo me imagino tipo de una orgía, una cosa bien fea. Todos están tomados, drogados, ahí están, y de plata, de oro, mira, y alabando y cantando a ellos. Luego viene una mano del aire y cerca del candelero para que la gente, porque está medio oscuro, porque están haciendo su cosa, y empieza a escribir. Y sus rodillas empiezan... tiene tanto miedo, dice, sus rodillas, o sea, así, imagínate cómo. Y gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey, a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Y será el tercero señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la interpretación, la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los Dioses Santos. ¿Quién es? Daniel. Y en los días de tu padre se halló el luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, su padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ok, como en México, ahorita vamos a cambiar el presidente, y cuando hay un cambio de la autoridad, ¿cómo frustro yo? Porque entras en las oficinas y nadie sabe lo que están haciendo, y todo empieza a ser otra vez. Más cuando cambias el grupo político como este. Ay, Dios mío. Muchas veces, cada líder, hasta las prisiones, quiten a los jefes de ahí, los encargados, y muchos. Daniel, que era jefe, reconoció su padre. Lo que había en Daniel fue quitado. Su hijo ahora tiene el reino y ya tiene sus amigos y todos así, como va a ser en México. Todos los amigos, conocidos, mira, quieres ganar un, mira, quieres un buen trabajo, y ahí va para poner en su círculo todos los confiados tuyos, no del otro. Pues eso es lo que pasó. Entonces la reina, muy sabia, dice: hey, hay un hombre, Daniel. Yo quiero ser este Daniel. Yo quiero ser José. Que donde quiera que ande yo, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque estoy viviendo 100% por mi Dios. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces ella estaba segura que en este Daniel, yo quiero ser, aunque el grupo político me ponga a un lado, que cuando necesitan a alguien sabio, porque mi vida está basado en la palabra de Dios. Que dicen, yo conozco un gringo que sabe la palabra de Dios. O yo conozco un hermano, buscando uno de ustedes. Cuando de veras quieren la respuesta. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído que de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. ¡Qué bien! Fíjate cómo se mueve el mundo. Yo como rey necesito la respuesta. Te voy a poner en un lugar de autoridad. Te voy a dar oro, plata, dinero, lo que tú quieres. Nada más esto. Y me encanta lo que dijo Daniel. Quiero hacer igual. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Y da tus recompensas a otros. Le haré la escritura al rey y le daré la interpretación. En otras palabras, rey, Yo no puedo ser comprado. Yo no necesito ni quiero tu dinero. ¿Sabes qué, rey? La obra de Dios no se compra. Yo voy a leer esta escritura. Yo voy a hacer la obra, pero guarda su dinero. No lo quiero. No, gracias. La posición, no, gracias. Todo el asunto. Bueno, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, le va a dar la historia, ¿eh? Le va a hablar, le va a regañar. Primero, ¿están? ¿Cuántos se durmieron tan rápido? Ya, uno, dos, tres. Ok. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, ¿qué? Se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su, ¿qué? Orgullo. Fue de despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre, habíamos leído esto la otra semana, los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y a que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ok. Su hijo había sabido todo lo que pasó con su padre cuando su padre clamó, proclamó que todos tenían que honrar el Dios de Daniel y que nadie pudo hablar mal. Y este hijo se rebeló en contra de este Dios, nuestro Dios vivo. Se hizo duro su corazón. Y aunque sabiendo que había un Dios, empezó su borrachera, empezó a adorar el Dios de los cielos, no, de oro, de plata, de piedra, etcétera, etcétera. Y vamos a ver lo que pasó con él. Hermanos, yo no entiendo. Cuando voy, no entiendo cultura, costumbre, este tipo de asunto. Cuando voy con mis vecinos, cuando voy con conocidos y tienen sus dioses de plata, de oro, de barro, de piedra, etcétera, y los adoran. Y gente que dice, yo conozco de Dios. Yo sé que es el Dios Todopoderoso. Yo sé que Él es el que hizo las estrellas, el sol, la luna. Y ponen sus velas y inclinan a sus dioses de piedra. No entiendo. Su soberbia. Duros de corazón. Esta es mi religión de mi familia. Y con mi familia voy a morir. Y es cierto, el que sigue así va a morir en su pecado. Porque conociendo nuestro Señor Jesús, o conociendo de Él, siguen adorando sus cuadros, sus piedras y etcétera, etcétera, su barro y piedra. Sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto, entonces, él no estaba ahí. Él entró con todos ellos. Y estoy seguro, Daniel, Dios le dio la interpretación bien rápido. Entró en la fiesta y mira, mujeres, sus concubinas, sus mujeres y todos los borrachos y los utensilios de oro. Y él conoció ellos del templo y él está mirando su vino en ellos y él empieza a tirar. Hombre, aquí cuero. Él miró con sus propios ojos. No tenía que ser adivino. Estaba hablando con un narquito que vive por la calle aquí, adelante en la otra cuadra. Y no tiene que ser adivino. Aproveché porque ellos habían acomodado para brincar el cerco de nosotros y hicieron un escape. Entonces miré dos de ellos ahí y uno estaba temblando cuando, y me hice para atrás, salí del carro y dije, mira, necesito un favor de ustedes. Oh, ¿qué pasa, Juan? Mira, mi alambre atrás de navaja, ustedes lo han aplastado, yo lo arreglé otra vez. Si tienen sus llantas listos para brincar, así tienen que escapar, porque todo el mundo sabe que ustedes venden drogas en esta casa. Y uno de ellos empezó a, y le dije, entonces, mira, el asunto es esto. Yo tengo 16 años en la prisión enseñando la palabra de Dios. Y si siguen escarbando un hoyo, van a caer en él. Ustedes, Dios los ama. Uno no tiene que ser adivino. Porque yo he dicho tantas veces a tantos narquitos y gente que conozco por andar y nada más da cuenta, y les digo, mira, muerto, la cárcel o así, y los doy unas opciones. Y como, ¿quién eres tú? ¿El profeta? No. El asunto está escrito en la pared. Si estás vendiendo, alguien va a venir a querer robarte. Era narco, les digo. Y alguien me robó. Alguien va a poner una pistola, te va a querer matar. O la policía se enfada de ti o los vecinos y te van a llevar. No tiene que ser adivino. Entonces, él no tenía que ser adivino. Nada más entró y miró el asunto. Pero les dije a ellos, pero cuánto mejor, yo soy creyente, era narco igual como ustedes. No igual, estaba en Estados Unidos. Pero mejor Dios quiere salvarlos. Mejor entrega sus vidas a Dios. Dios los ama. Ya nos vemos. Subí mi carro y no quería seguir dejarlo. Entonces bajé a la otra ventana y dije, mira, acuérdate el hoyo, te vas a caer. Ya nos vemos. No tiene que ser adivino. Se va a pasar. Va a pasar. Y dice, bebieron vino en ellos. Además de esto, dieron alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni vean, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, como no has honrado a Dios, Dios va a quitar tu vida. Así de fácil. No podemos decir que honro a Dios y sigo en mi pecado. Sigo en mi adulterio. Sigo en mis mentiras. Sigo en mi idolatría. Va a llegar el día que viene el juicio. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ya estoy mirando, Dios ha dicho ya. Tekel, pesada, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, para que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pareció bien a Darío, por el testimonio de Daniel, otra vez constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas. ¿Qué son sátrapas? La palabra que sigue dice gobernadores, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta a Daniel. Entonces Daniel era el jefe del país, otra vez, fíjate. Tres reinos, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo quiero hablar de este espíritu superior y la razón que este rey quiso poner Daniel encargado, pero primero seguimos leyendo para ver un poquito más. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, porque no querían el santito ahí, porque el santito iba a poner dedos sobre ellos. Ellos querían hacer sus tranzas. Acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no, ¿qué? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué quiere decir la palabra fiel? Ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Eres una persona fiel? Fiel es cumplido. Hay otras palabras que podemos usar. Digo, nos vemos a las 7. A las 7 estoy. 6:30, la verdad. Digo, mi esposa, me caso contigo hasta la muerte. El único que me separe de mi esposa es la muerte. Ella matando a mí por mi actitud. Fiel, cumplido. Ellos no podían hallar falta alguno en Daniel. En las ofrendas, en los impuestos de la ciudad, todos los P's y Q's, como dice en inglés, todo estaba en orden. Él cumplió siempre. Su palabra era su palabra. Él hacía todo bien. Si tenía niños, tomó carga de sus niños. Si tenía una esposa, la cuidaba, suplía, la ministraba con ella lo que necesitaba, etcétera, en el lado de amor, etcétera. Él era cumplido y no había falta, nada en él. Y por eso el rey miró y dijo, hey, ¿sabes qué? Yo puedo confiar en este hombre. No habla mentiras. Cuando hace un trabajo, cumple. Es fiel en esto, aquel. Y Tú eres jefe. No podían apuntar una área que estaba mal en su vida. Acabamos de hacer un evento. Y los hermanos me preguntaron, ¿quieres hacer el evento con nosotros en el otro año? Les dije, voy a orar. Voy a orar. Porque yo me gusta ver las cosas bien. Y si quiero participar con alguien, es porque están haciendo como Dios quiere, no como los pastores quieren de ellos. Entonces, ¿y tú? ¿Tú eres una persona que tu pastor? ¿Tú eres una persona que en su trabajo? ¿Tú eres una persona sus vecinos pueden decir cumplido? Puedo confiar en este. En lo que me dice, va a ser, va a cumplir. O eres uno en su trabajo de que no están muy seguros porque hay cosas que se desaparecen y no están seguros quién está llevándoles. O si de veras lunes vas a estar ahí o no. Ahora, déjame clarificar. No estoy hablando de... Muchas veces no cumplimos y tenemos excusas que no son válidas. Son puro pretextos. ¿Por qué no puedo amar a mi esposa así? ¿O por qué no? Y son pretextos. Hay mucha diferencia entre un pretexto y el hermano nuevo en el otro lado me llamó y me dice, mi esposa acaba de nacer un niño cesárea y yo tengo que ayudarla y no voy a poder estar domingo para lavar los botes y levantar las sillas, entonces me puedes disculpar. No, hombre, hermano, cuida tu esposa. Esto no es un pretexto. Él debe estar con su esposa, ayudándole en todo. ¡Qué bien! Esta es una prioridad. Un pretexto es... Oh, bueno, hermano, me puedes disculpar porque hoy hay un juego de México está jugando. Tu prioridad está muy mal. Esta es una persona que va a ser quitado del ministerio, no puesto en otro ministerio. Daniel era uno que era fiel, cumplido. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Así quiero ser yo. Que he llegado, no. Pero es mi meta, voy llegando. Y así quiero ser. Que cualquiera pueda apuntar y decir, no, yo sé que puedo confiar. Después del evento, la razón me dice, nos invitó otra vez. Me dice, la verdad, Pastor Juan, ustedes son los únicos que cumplieron. Los otros pastores, ninguno cumplió, sino ustedes. Entonces me gustaría trabajar con ustedes otra vez. Y bueno, déjame orar para ver si de veras es lo que Dios quiere. Cumplido. Así quiero. Cinco. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ellos están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que buscar una tranza. entre lo que él está haciendo con Dios, porque cumple todo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquiera dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Otro. Cuando tú eres un hombre cumplido, una mujer que cumple, los demás se van a juntar en tu contra. Los demás no quieren el santito poniendo dedo sobre ellos cuando hacen algo mal. ¿Como los hermanos de quién? ¿José? Ajá. Entonces, todos ellos, por estos tres, se juntaron para tumbar a Daniel. Pero te digo, si eres un hombre, una mujer de Dios, puedes cerrar su boca porque el Señor es su defensor. No tienes como el Señor Jesús no abrió su boca, le condenaron, le mataron y salió vencedor. Y así usted también no tiene que defenderse. Cuando vienen y van a venir, si tú estás viviendo santo bien, van a venir a acusarte. Sea sus vecinos, no hombre, cuántas veces han venido diciendo, no, es que tú, conmigo, yo nomás, está bien, échame la culpa si quieres, pero la culpa es tuya, no mío. Y cuántas veces he tenido que cerrar mi boca como, ok, vamos a ver. Y te van a acusar, pero vas a salir vencedor si mantienes fiel y dejas que Dios te defienda. Entonces demanda petición cualquiera dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. En verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Entonces están poniendo presión sobre él, la autoridad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Acuérdate lo que hizo Sadrach, Meshach y Abednego, o algo así. Había un edicto del rey, desobedeció, porque hay una ley, primero la ley de Dios. Aquí igual fue dado una ley, pero ¿quién me va a parar? Porque hay una ley más grande, y Dios quiere que yo le adoro, Dios quiere que yo esté pidiéndole todas mis necesidades, etc. Entonces no voy a obedecer esta ley. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto? Y cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdades, conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron, ja, 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 y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. como algunos dicen, este gringo van otra vez. Y, ah, bueno, yo soy. Cuando el rey oyó el asunto este que fue un cautivo de Judá, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Entonces el rey, sabiendo que ellos estaban haciendo mal, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirma puede ser abrogado. Ellos están como, ah, rey, ya no puedes hacer esto. Ellos sabiendo que quería librarlo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú, fíjate esto, continuamente sirves, Él te libre. Wow, wow. Aquí un rey pagano, un mundano, pero él estaba reconociendo, como los otros reyes, que Dios moraba en este hombre, que había algo diferente de este hombre, y él estaba aún confiado. Daniel, tu Dios te libra, pero no 100%, porque dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. No quiso comer. Se sintió mal por lo que había pasado, sabiendo que Daniel era inocente. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, Daniel, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones, Daniel. Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre, aquí estoy, ya, yeah. Cálmate. ¡Oh! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante ¿quién? Él fui hallado inocente. Y ante, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, fíjate. Primero él estaba confiado y dice, hey rey, Dios sabe. Cuando Dios viene, o cuando alguien viene, yo casi siempre, cuando alguien está acusado de algo y se tiene que defender de más, siempre digo culpable. Cuando uno es inocente, no se tiene que defender más. Cuando es cristiano y dice, sabes que tú eres él, va, va, va. Y con confianza puede ser, no. Oh, mira, ¿qué dices tú? Mira, va, va. ¿Sabes qué? Él sabe. Yo no tengo que defenderme. Él sabe. Y yo he confiado. Había unas veces que yo me sentía como, ay Dios, ¿cómo va a salir mal? Y yo confío en la palabra que dice, toda a su tiempo sale a luz. Y había unas veces en mi vida que, nombre, cuello para mí, como cristiano. Y cerré mi boca, esperaba, y a su tiempo, toda la verdad salió. No tenía que hacer nada, solo sale. Y nosotros como cristianos, no tenemos que defendernos. Si yo estoy haciendo la cosa bien, y yo no he hecho mal, dicen, Dios sabe que yo no hice mal, ni delante de Él, ni delante de tu rey. Y Dios me libró. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Wow. Ahora, para mostrar que no fue porque los leones no tenían hambre, y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, los comieron. Entonces no era porque nada más los leones no tenían hambre. Es porque Dios cerró sus bocas. Entonces el rey Darío escribió otra vez, como el otro rey Nabucodonosor, todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paz los sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos temen y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, me dio mucho ánimo leyendo esto hoy, de que Dios es el que va a poner uno, va a quitar otro. Tiene su tiempo. Daniel, aunque era sabio, fue bajado de su puesto un tiempo y luego lo puso, lo quitó, luego lo puso, así, por su propósito. Si tú y yo estamos viviendo santos, apartados para Dios, Dios es Él. Tu pastor no te tiene que ver. Dios es Él que va a poner cada hombre y mujer en su puesto. Dios es Él que va a ver si estás viviendo en santidad, pureza. Dios es Él que vea si eres fiel o no. Yo aún puedo juzgar mal a uno, pero Dios no. Tenemos que confiar en Él, esperar en Él, y Él es el que va a hacer la obra en tu vida, y Él es el que va a ponerte donde Él te quiere, en su tiempo. Hoy vamos a tener, como cada mes, la cena del Señor. Si puedes ver conmigo Lucas 22:13. Lucas 22:13. Jesús había hablado a sus discípulos, sus apóstoles, que preparen un lugar para la Pascua. La Pascua, ¿qué es la Pascua? Porque esta cena, cuando Él dio el orden de tomar este jugo de uva y este pan, fue dado en la Pascua. Entonces, muy importante que sabemos, como hacemos en la iglesia, tomamos un vasito y un panecito, un pedacito, así no fue. Era una cena de la Pascua. Pero, ¿de qué es la Pascua? Mande, recordatorio para recordar que la salida de Egipto, Okay. Israel estaba en Egipto 430 años. Y cuando Moisés libró su pueblo de la esclavitud, les dio la tierra prometida, como tenemos arriba nosotros. También dio un orden a Moisés de que cada año hagan esto. Ellos tenían que poner la sangre, acordando de que un cordero costó su vida para salvarlos. Ellos tenían que llevar pan sin levadura. Salieron a prisa de Egipto. Y dice que cada año ellos tenían que matar un pescado. No, un cordero, no quebrar sus huesos y comerlo es la Pascua. Y ahora Jesús está sentado muchos años después con sus apóstoles diciendo, hey, este es el último. Esto lo que representa la esclavitud, el pan, la sangre, soy yo y va a ser cumplido ahora. Dice en 22:13, cuando ellos fueron, pues se hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, una comida. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué dijo esta Pascua? Porque él había cada año celebrado con ellos. Pero él estaba y buscando y queriendo celebrar esta Pascua. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios desde el principio fue de tener comunión con nosotros. Nos ama y quiere convivir con nosotros. Y él había esperado a Dios hasta esta Pascua, cuando el pecado iba a ser pagado en la cruz y Dios pudo empezar con su Espíritu Santo a morar, a vivir y tener comunión con nosotros otra vez por su sangre. Porque era la última, Dios iba a pagar y él iba a pagar el precio para comprarnos. Lo que él deseaba es nosotros. Entonces Dios estaba esperando hasta este, deseando este Pascua, porque después este Pascua iba a pagar el precio y empezar a tener comunión otra vez con nosotros, librarnos a nosotros del pecado y comprarnos la entrada con él. En 16 dice, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Ellos no entendían todavía lo que estaba diciendo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por ustedes se derrama. Te digo, en la cena ellos estaban confundidos. ¿De qué está hablando? Todos los años celebramos la Pascua, comemos un cordero, matamos la sangre, el pan sin levadura y hacemos toda la tradición. Y ahora él está diciendo, esta es mi sangre. ¿Ah? Este es mi cuerpo. ¿Ah? Hagan esto en memoria de mí. Pero te digo algo, Pablo en Corintios, después que él murió en la cruz, dijo, este mandamiento recibí de él. Este es el Cordero de Dios. Este pan ahora, después de la muerte, entendemos que él, desde Egipto, dio su sangre, el Cordero de Dios. nos compró, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos dio una herencia, una tierra, y fue su sangre, este bebida, en el nuevo pacto, no según la ley, lo que el hombre no puede cumplir, sino su gracia en la cruz, el hombre que cree en él será salvo. Wow. Ahora vamos a pasar un panecito y un vasito de jugo. Cuando todos tienen, no tomes hasta que todos tienen los dos. Vamos a compartir. Pero ¿quién puede? ¿Y quién no puede? Porque la palabra de Dios es claro. De que si tomes esto indignamente, condenación. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no es creyente, que no es salvo, que no tiene Jesús como su Salvador, de veras nacido nuevo, no puede participar con esto. Y no debe tampoco. Nada más pasa el plato, pasa la copita. Pero ahorita todos han escuchado el mensaje de Dios. Si alguien aquí no es salvo, ahorita te voy a dar la oportunidad, una invitación a ser salvo, a recibir de Él en este momento. Y si tú de corazón recibes al Señor, nazcas nuevo, ahorita dices: Señor, te doy mi vida, perdón mis pecados, y eres real, genuina, Él te acepta y tú puedes tomar con nosotros. Algunos dicen: no, yo no voy a tomar porque soy salvo, pero ando en pecado. No hay una diferencia si tomes o no tomes en este caso, en tal caso, porque no es la bebida ni es el pan que te condena. Es tu corazón siguiendo el pecado. Esto es pan y bebida, no puede hacer nada. Es el hecho que uno sabe está en el pecado y decide seguir su pecado. Yo tengo que decir, no es cristiano, está condenado. Porque el que es salvo se arrepienta y decide de cambiar hoy, no mañana. Porque no puede seguir el pecado porque el Espíritu Santo vive en él. Pero si decide no cambiar, se muestra que no es salvo. Que el Espíritu Santo no mora en él. Entonces, para tal persona, arrepiéntete. Decide dejar este pecado que tú estás siguiendo de hacer, sea lo que sea. El Espíritu Santo está hablando a las personas necesarias. Y toma, arrepentido. Y las personas que no son salvos, si hay uno, te voy a dar una invitación. Y para todos los demás, mientras que estamos cantando, esperen hasta que todos tienen y vamos a tomar juntos. Ok, vamos a orar y quiero dar la oportunidad de recibir al Señor si hay alguien aquí. Señor Jesús, gracias te doy a ti que tú vienes por nosotros y estamos acordando de tu sangre, de lo que tú pagaste, tu vida por nosotros. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien en este cuarto que no te ha conocido como su Salvador, que tú lo salves. Y con los ojos cerrados, los cristianos orando, si hay alguien escuchando y no es salvo y quieres recibir al Señor hoy, levanta la mano ahorita en este momento. Quiero orar por ti. Ok, ajá. ¿Hay alguien más que dice: yo no soy salvo, pero sí quiero ser salvo? ¿Alguien más? Una vez más. Ajá. ¿Alguien más? Ajá. Ok. ¿Alguien más? Sí. Ajá, ajá. Alguien más. Vamos a orar ustedes, pero la oración que Dios quiere escuchar es la tuya. Que tú de corazón le dices, Señor Jesús, perdóname. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dile, Señor, yo he pecado. Y aún dile en su mente, esto he hecho, esto, aquel, y necesito tu perdón. Señor, entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.